comienzo de clases. Ya algunos chicos ya volvieron a la escuela, aquellos que necesitan estar acompañados con algunos conocimientos que quedaron pendientes, reforzar. Los chicos que van a primer año también en estos días vuelven a la escuela como para la adaptación. O sea, ya hay un movimiento en las escuelas que empezó con la llegada de directivos, celadores, celadoras y docentes, ¿no? Vamos a hablar con Tadeo García Salazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias, titular de la Dirección General de Escuelas, que está en línea. Tadeo, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno. Muy grande para todo el equipo y para la audiencia.
Gracias, gracias por el saludo. Primero queremos hablar del Fondo de Incentivo Docente, que hasta ahora no ha llegado, ¿no?
Bueno, efectivamente, es un fondo nacional que por decreto y ley de presupuesto se prorroga cada dos años. Esto viene siendo así desde el año 99. Y bueno, lo que existe técnicamente es un atraso de los fondos que correspondían a febrero, que son de fines del 2022, un trimestre ya rendido. Y bueno, ahí el día viernes tuvimos una reunión del Consejo Federal de Educación, donde están todos los ministros de Educación de las provincias argentinas, y presentamos una nota al secretario de Educación de la Nación pidiendo precisiones acerca de cuándo se va a transferir este fondo, que es de un monto importante para todas las provincias y, bueno, genera sin lugar a dudas una preocupación en todos los ministerios de educación provinciales. Y bueno, estamos a la espera de la contestación de esa nota que hemos presentado el día viernes.
Dos cosas que me parecen importantes. Una, decir que la ley fue creada en el año 98 y que es un impuesto que se cobra y que está cobrado específicamente para conformar este fondo. No es plata que sale del presupuesto. Digo, el impuesto se sigue cobrando, pero el dinero no llega.
Sí, efectivamente, es un fondo específico. Si ustedes recuerdan, este fondo se creó como, digamos, fue el colorario de la carpa blanca docente que estuvo a fines de los 90 y que, bueno, se peleaba por un fondo nacional que garantizara el financiamiento educativo. Uh-huh. Después de eso vinieron otros fondos, otras leyes, pero ese fondo no se había tocado en estos 24 años, digamos, y que siempre se había transmitido en tiempo y forma a las provincias.
Dinero que no puede ser usado para otra cosa, a eso me refería, ¿no?
Sí, sí, nosotros entendemos que no, pero bueno, siempre hay caminos legales vía DNU o vía otra excepción de hacer un cambio. El secretario de Educación de la Nación concretamente dijo que, por lo menos desde el área de educación, no había ninguna intención de hacer ni un recorte ni un cambio de este fondo. Bien. Por lo tanto, se trataría de un retraso, pero bueno, necesitamos obviamente la comunicación oficial del Gobierno Nacional que nos indique qué va a hacer con este fondo.
¿Qué porcentaje del salario docente implica el Fondo Nacional de Incentivo Docente en Mendoza?
Bueno, eso depende del nivel y la antigüedad docente, pero es entre un 6 y un 10% del salario docente.
Uh-huh. ¿El gobierno estaría en condiciones de asumir ese porcentaje en el caso de que el fondo no llegue?
Sí, de hecho lo viene haciendo por este atraso que yo les comentaba. En realidad el depósito de febrero es del último trimestre del año pasado. Ya lo cubrió el gobierno provincial a febrero y estamos esperando la contestación de esto para ver lo que correspondería al salario de marzo, pero digamos lo de febrero ya está encaminado.
Bien. ¿Y qué pasa si el gobierno decide usar el dinero para otra cosa? Digo, ¿tienen otra instancia de reclamo o no piensan hacer reclamo, Tadeo?
Por ahora hemos hecho esta presentación todos los ministros de todas las provincias. Resalto esto porque no importa, digamos, el signo político de la provincia. Todos han hecho el reclamo correspondiente. Esperaremos la respuesta y después la otra instancia, en función de la respuesta, pueden abrirse distintos caminos. Uno es a través del Congreso de la Nación, otra vez a través de los gobernadores. Pero bueno, vamos a esperar la respuesta oficial y ahí veremos cuál es el camino a seguir.
¿Qué pasa con el refuerzo, con el dinero para el refuerzo nutricional? ¿Tampoco ha llegado?
Ese refuerzo no ha llegado. Lo que hay que aclarar es que en el caso de Mendoza ya venía siendo muy escaso o poco. Es menos del 10% de lo que corresponde al presupuesto que tiene todos los años destinado la Dirección General de Escuela y el área de infancia a alimentación para tanto jardines maternales como las 200 escuelas que tienen jornada extendida en la provincia. En el caso de Mendoza es representa menos de un 10% del aporte que hace la Nación de ese fondo, y también está atrasado y hemos hecho el reclamo correspondiente, lo que pasa es que ese corresponde a otra subsecretaría, no claro, a la área de educación.
Claro, claro. Pero, digo, es a través de las escuelas, ¿no?, que se da este refuerzo nutricional.
Sí, en el caso de Mendoza es a través de la escuela y de los jardines maternales, que muchos son deseos, pero en convenios con municipios o distintas entidades se da el refuerzo alimentario.
Y digo, vuelvo a hacer la misma pregunta, en el caso de que este fondo no llegue, por más que sea, digo, menos de un 10%, ¿el gobierno está en situación, en condiciones de asumirlo?
Sí, está garantizado, está garantizado.
Bueno, y hay una paritaria que ya resolvieron hace pocos días nada más con el SUTE, pero a nivel nacional CETERA está advirtiendo la posibilidad de que las clases no comiencen por precisamente el tema del recorte importante de fondos que hay para la educación, y el SUTE lo va a definir en plenario entre mañana y pasado. ¿Qué esperan ustedes que el SUTE haga?
Bueno, en realidad nosotros lo que esperamos es que se trate en el plenario, como serían como dos temas distintos, digamos, una es la cuestión nacional, en donde yo creo que cualquier entidad, organismo, o en este caso una entidad gremial, pueda sumarse, digamos, al reclamo de que no haya recorte de fondos nacionales, me parece bien. Lo que nosotros creemos que hay que separar la discusión de la paritaria provincial, que como bien se explicó, ya se ha hecho un ofrecimiento y este viernes tendría que estar la contestación final del SUTE en cuanto al ofrecimiento del gobierno provincial, que es un 15% de aumento para el mes de febrero, un 15% para el de marzo, y una suma no remunerativa, no modificar, es un bono de 90.000 pesos que se suma a ese aumento. Con respecto a eso, la contestación formal de SUTE vendría este día viernes, después de un plenario, y bueno, nosotros obviamente esperamos que son como situaciones distintas y esperamos que impacten de manera distinta, digamos, una cosa es la situación provincial, que está el ofrecimiento salarial hecho y garantizado por fondos provinciales, y otra situación es la nacional, que esperemos que tenga respuesta también rápidamente, pero son otros carriles donde hay que hacer los reclamos correspondientes.
Ministro, lo llevo a otro tema. Hace pocas horas o pocos días apareció la información sobre 1.200 estudiantes para el ingreso al primer año en secundaria que no estaban registrados, según los datos que cruzan del GEM. ¿Ya se está solucionando esto? ¿Cuál es la situación?
Sí, eso ya está encaminado. Recordamos cómo es el procedimiento. Los padres, cuando inscriben a sus hijos en el colegio secundario, generalmente ponen tres opciones. Al no salir sorteados o asignados su banco en esas opciones, tienen que reconfigurar la elección de colegio. De esos 1.200, ya hay 600 casos que han sido ya resueltos. Y esperamos entre estas dos semanas, o sea, la semana en curso y la semana que viene, antes del inicio, resolver los restantes. Y todo eso es lo que estamos convocando, que los padres se acerquen a la supervisión de la zona más cercana a su domicilio, eso está publicado en el portal educativo, y a partir de una charla con los supervisores se les van a dar opciones, generalmente se empieza con una opción que está más cercana al domicilio del alumno, y luego se van viendo otras opciones en función de cada caso particular, hay casos donde los padres trabajan en un domicilio distinto o en un departamento distinto y tienen otro tipo de opciones, pero bueno. Cada caso particular se evalúa con la supervisión de la zona y, bueno, las vacantes, digamos, los bancos físicamente de las escuelas están disponibles. Lo que esperamos en estos 13 o 15 días que quedan para el inicio de clase, que ya se han asignado y que los padres puedan concurrir a las supervisiones para solucionar ese tema.
Y a 13 días del inicio del ciclo lectivo, ¿cómo están las escuelas a nivel de infraestructura, atendiendo a lo que de alguna manera tiene que ver también con todo lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Donde aparecen problemas imprevistos, pero hay otros que se vienen arrastrando desde hace años.
Bueno, nosotros en este momento nosotros tenemos un sistema de carga que se llama de incidencia de problemas edilicios en las escuelas. Estamos atendiendo a todos los problemas que han sido cargados en el sistema con distintos tipos de intervenciones. Algunos son intervenciones sencillas, que hace una cuadrilla de reparación en el día. Otras son intervenciones más complejas y tenemos en este momento en ejecución obras de refacciones, ampliaciones o mejoramiento en 89 escuelas de la provincia. Y antes del inicio haremos un repaso para tratar de que estén todos los edificios en condiciones. y para eso, bueno, ya han sido capacitados, notificados las supervisiones, los directores, para que vayan transmitiendo cualquier tipo de novedad. Nosotros esperamos llegar con todos los edificios en condiciones, pero bueno, son 1.354 edificios escolares. Por lo tanto, siempre algún inconveniente puede haber, o puede haber una tormenta cercana al día de inicio que genere algún tipo de inconveniente. Este verano se ha trabajado particularmente con un refuerzo de las partidas presupuestarias y con un refuerzo en las partidas de mantenimiento. Por ejemplo, ya se han hecho intervenciones, mejoras en pintura en más de 300 escuelas, y bueno, estábamos muy activos con el área de infraestructura. Esperamos llegar a tener inconvenientes menores o ningún inconveniente para el inicio que de clases, que no se haga, digamos, que no tenga que suspenderse la actividad escolar en ninguna escuela, pero siempre hay imprevisto y bueno, esperemos que sean lo menores posible.
¿Han notado algún movimiento importante, no? Hablemos de transferencia de alumnos y alumnas de escuela privada a escuela pública en estos últimos tiempos por la situación económica, fundamentalmente.
Eso todavía no se ve impactado en el GEM, no se ve reflejado. Veremos después del mes de marzo si hay algún cambio. Sí puede haber un movimiento entre escuelas de gestión privada de distintos valores de cuota, digamos. Hay algunas que tienen apoyo del Estado y que tienen un tope en la cuota que pueden cobrar, y hay otras que tienen cuota liberada porque no reciben ningún subsidio o apoyo del Estado. Entonces, sí, probablemente hay una movilidad hacia el interior de esos colegios, pero tras base de matrícula del sector de gestión privada al público, por lo menos en el GEM, no, los casos que se han dado son los promedios estadísticos virtuales, no tenemos ningún caso, digamos, o ningún porcentaje llamativo para este año.
Bien. Bueno, y cambio rápidamente de tema antes de despedirlo, por lo menos de mi parte, Diego. Tiene que ver con la vendimia, que hay un aspecto de la vendimia que tiene que ver con la cultura. Los intendentes están pidiendo coparticipar la recaudación que se obtenga de la vendimia nacional. Digo, ¿han hablado sobre este tema en el gabinete?
No, sabemos que es un proyecto que ingresó a la legislatura. No creo que tenga ningún tipo de asidero, éxito o votación positiva. Y para participar la... Por ejemplo, lo que se cobra en las entradas, que hacemos que la entrada cubra solamente el costo de la grilla artística, también habría que coparticipar los gastos. Entonces, no veo voluntad de los intendentes en pagar los gastos anticipadamente para después coparticipar el ingreso por las entradas. Por lo tanto, le diría que no tiene ningún tipo de viabilidad el proyecto que se ha presentado. Por lo menos, si a nosotros nos preguntan, creemos que no es viable. Y de hecho tampoco se hacen las fiestas departamentales.
Sí. Se habló en los últimos días, bueno, una charla con Gareca concretamente, sobre el tema de, bueno, que se está casi minuto a minuto manejando el presupuesto de esta vendimia, ¿no? En particular, es muy justo con lo que se está llegando.
Sí, efectivamente hay un problema de fondo que es la inflación. Entonces, entre el momento de algunas licitaciones de diciembre a la implementación efectiva de algún tipo de prestación o de obra ahora a fines de febrero o a los primeros días de marzo, van a tener un impacto inflacionario que algunas veces está previsto en las licitaciones, otras veces hay una fórmula, digamos, como para resolverlo, pero efectivamente la inflación nos impacta a todos, impacta a cualquier familia en su presupuesto familiar, imagínense también al Estado, es lo mismo, porque los proveedores tienen servicios habitualmente que se ajustan por inflación. Pero bueno, digamos, la vendimia es un patrimonio provincial como marca, como fiesta, como evento cultural, y que vamos a mantener con la mayor calidad posible para que lleguemos al momento de la fiesta con las mismas prestaciones a las que están acostumbrados tanto turistas como mendocinos.
Usted, que lo ve desde el número, porque en definitiva le llega al ministerio, ¿nota que se ha resignado mucho sobre la idea original de quienes van a realizar la vendimia por lo presupuestario? ¿Se ayornaron, se acomodaron bien las cosas?
Se ha ido acomodando y lo vamos a acomodar lo mejor posible. Insisto, la premisa general es que tengamos una buena fiesta y unas buenas repeticiones, obviamente. y bueno, en eso estamos trabajando para que sea lo mejor posible al alcance del presupuesto existente. Recordamos que hay otras provincias que optaron por no hacer sus festejos tradicionales, sus fiestas emblemáticas, sí, como San Juan,
departamentos de Mendoza que tampoco han hecho sus fiestas.
Uh-huh. También algunos departamentos, claro. Etcétera. Uh-huh. Depende cada realidad económica, que es distinta, pero bueno, la fiesta provincial se hace, tiene buena expectativa y bueno, por lo menos apuntamos a que tenga la misma calidad de siempre.
¿Sigue siendo una fiesta con pocos sponsors privados?
Sí, nosotros quisiéramos que tuviese más sponsors, sí, claro, privados. Claro. Hay algunos sponsors que sponsorizan partes de la fiesta, como el carrusel, la Vía Blanca, otros el acto central. Otros, bueno, como ustedes conocen, la fiesta de la cosecha tiene sus propios sponsors, la fiesta del desayuno real tiene sus propios sponsors, etcétera. Eso es mucho más que en otras provincias que tienen festivales nacionales, claro. pero menos de lo que nosotros quisiéramos. Uh-huh. Queremos que haya mucho más apoyo del sector privado, pero entendemos que la situación de la coyuntura económica es compleja, complicada, y bueno, esperamos que el año que viene vaya creciendo.
Sí, no, de todos modos no siempre ha sido la situación tan tan extrema como la estamos viviendo ahora, pero los sponsors siempre han escaseado, digo. Y hay un sector privado de la provincia que se beneficia mucho con el movimiento turístico y con el movimiento de negocios que hay alrededor de la vendimia, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo, pero bueno, la decisión del Estado es mantener la marca vendimia y lo que significa para nuestra provincia. Y bueno, ahí iremos tratando de que esa situación mejore todos los años y que tengamos más acompañamiento del sector privado.
Tadeo García Salazar, muchas gracias, que tenga un buen día.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto.
Muy amable, hasta luego. El Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.